Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Camila, qué gusto verte. Camila González es nuestra tremenda colaboradora, quien se encarga de la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro espacio. Muchas cosas que conversar con ustedes respecto al tema palestino, diría yo a esta altura ya el drama palestino. Desde 1948 que la viene pasando muy mal Palestina, desde que Naciones Unidas crea, dice vamos a dividir la tierra palestina, este porcentaje para Israel y este porcentaje para Palestina. Bueno, a propósito, acaba de salir un libro que se llama Nakba, de los autores Mauricio Amar, Kamal Kumsiye y Rodrigo Carmi. Es un libro muy agradable, de bolsillo, vale 3.000 pesos, está a la venta en todas las librerías, por ejemplo, está en la Recoletras de Recoleta, ahí vale 3.000 pesos, donde se dio a conocer precisamente el lanzamiento de este libro la semana pasada. Estuvieron los autores y también la periodista Francisca Quiroga, que es la directora del diario digital El Desconcierto, y además el diario digital El Desconcierto tiene una editorial donde se publica este tipo de libro. Ellos han optado en forma muy valiente por dar a conocer este libro llamado Nakba, que significa la desgracia, la catástrofe palestina. Francisca Quiroga, directora de la editorial El Desconcierto, está con nosotros para dialogar en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. ¿Qué los motivó a publicar este título tan profundo respecto al drama palestino, Francisca?
Nosotros como medio tenemos compromisos con los derechos humanos, con los pueblos oprimidos, y siempre visibilizamos aquellas voces que los medios tradicionales no quieren incluir, ya sea por presiones económicas. Recordemos que el capital y los medios de comunicación siempre van de la mano cuando no hay políticas que promuevan la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Por eso en Chile particularmente creemos que hablar del pueblo palestino, de la mirada política, de la opresión y cuáles son las formas para visibilizar lo que sucede desde el colonialismo y la geopolítica, eso nos hace un medio comprometido y que queremos contar la verdad, porque sabemos que la cobertura sobre el tema palestina, como pasa con otros temas de la agenda del pueblo indígena en Chile o los temas de sociedad, muchas veces son temas tabú, porque muchos que ponen dinero en los medios y no quieren que se hable estos temas. Y como nosotros tenemos compromiso editorial con las comunidades, y por eso somos un medio muy leído, porque decimos la verdad, creemos que tener este libro habla también de nuestros compromisos editoriales.
¿Y cuáles son, Francisca, para ti los intereses respecto a Palestina para no mencionar lo que ocurre simplemente o bajarle el perfil en las informaciones?
Hay intereses, claro, desde el punto de vista del sionismo, o sea, el lobby que tiene el sionismo a nivel internacional, con los medios de comunicación, con los actores políticos, es tremendo, es feroz, es uno de los lobbies más exitosos porque hay mucho dinero. Recordemos el mundo financiero, nosotros nos ha pasado, de hecho, como medio que nos han dicho, nosotros queremos que ustedes promuevan ciertos discursos, nos han llamado a reuniones, y nosotros decimos siempre, nosotros no nos sentamos con estos actores porque nos van a condicionar nuestros discursos y nuestra investigación periodística. En el mundo entero existe un lobby sionista muy feroz, en el caso chileno también, se financia ciertos medios, hay medios que han censurado a voces del mundo palestino, a su público, lo ha hecho con columnas. Después nos han mandado las columnas a nosotros y nosotros siempre hemos dicho que vamos a tener un espacio para esas voces. Y si el mundo que defiende Israel y hace toda esta caricatura también respecto a los que cubrimos el tema palestino, nosotros les decimos, manden sus columnas, manden sus cartas, y habitualmente lo que quieren es que nosotros invisibilicemos o no le demos espacio a las columnas del mundo palestino. Y eso nosotros no lo vamos a permitir porque somos medio comprometidos con la verdad, con los derechos humanos, y cuando hay un tanque frente a un cuerpo en protesta, no los vamos a poner jamás en condición de equivalencia, como lo hacen otros medios, que es la lógica del empate, y que finalmente lo que hacen es hacer una lectura política sesgada y tratan de equilibrar fuerzas que no son así. Estamos hablando de lógicas de exterminio, de un apartheid, de colonialismo, y eso es lo que vive el pueblo palestino y eso el mundo tiene que saberlo. Y por eso los medios de comunicación tenemos que dejar de ser actores serviles a muchos intereses, sino que efectivamente cumplir nuestro rol de informar.
O sea, un gran compromiso con la decencia tienen ustedes como medio digital El Desconcierto y como editorial El Desconcierto.
Es lo que nosotros queremos, por eso hemos crecido como medio. Hoy en día, el mundo, y en Chile particularmente, en el estallido social, la gente dice no le cree la TV, no le creen los medios, y eso no le cree la democracia tampoco. Y eso es complejo, porque hoy en día tenemos que fortalecer la democracia, fortalecer la idea, y los medios de comunicación independientes somos esos vehículos para movilizar ideas, información, y ser creíbles. Cuando hay una crisis tan profunda como la que vivimos hoy en día, tener estos compromisos editoriales nos hace también un actor que promueve los diálogos, promueve la discusión. Cuando se quiere censurar, cuando se quiere invisibilizar, lo que se produce finalmente un efecto bola de nieve o el efecto estallido que tenemos hoy en día. Justamente las sociedades que tienen la posibilidad de instalar discurso y tener capacidad de comunicar son las sociedades que son más desarrolladas, y en eso nosotros tenemos un compromiso y aportamos al debate.
Yo lo decía en un comienzo, Francisca Quiroga, es un libro además de muy fácil lectura, más allá de lo sesudo del tema.
El libro es bellísimo. Primero, es un libro muy bien escrito por Mauro Amar, Rodrigo Carmi y Canal Cumcille, y es un libro que es fácil de leer. No está pensado en un lenguaje difícil, sino que de divulgación, y que la gente lo pueda tener en su bolsillo y que conozca lo que es la NACBA. Y además se vincula a procesos chilenos. Hay un artículo que habla de lo que ha vivido el pueblo mapuche y lo vincula con lo que vive el pueblo palestino. También se habla de neoliberalismo, que está tan en la discusión hoy en día, y de cómo se hace una discusión política, el rol de los medios de comunicación. Es un libro que se lee en menos de 20 minutos, media hora. Buen lector lo puede leer en el transporte público, y que todos tengan acceso a esta información, y que esto no es de los historiadores, no es un tema religioso, es un tema político, y que nos involucra a todos los que nos interesan los temas globales. Como ciudadanos del mundo nos debería interesar.
¿Cuáles son los objetivos que tiene la editorial El Desconcierto, Francisca?
Tenemos una editorial, ya en estos 4 o 5 años del medio, tenemos un catálogo de más de 60 libros, ensayos políticos, tenemos también Pensar en el Borde, Pensamiento Crítico, Comunicación y Política, y este libro particularmente tiene que ver con visibilizar a nuestros columnistas. Los tres autores han escrito sobre Palestina ya hace 2 años, constantemente sacamos estos artículos y decidimos hacer este especial justamente para potenciar esta investigación de estos autores, pero en lenguaje periodístico, o sea, con la lógica de que llega cualquiera, y no solo en el discurso académico de un centro de estudio o de la comunidad palestina. Esto va más allá de la comunidad palestina, sino de que nos interese como chilenos y chilenas un compromiso con los pueblos que están oprimidos. Por eso la editorial tiene varios libros más. Este particularmente ya tenemos que hacer una reedición porque se acabó muy rápido. La gente lo compró, vamos a volver a lanzarlo a todas las editoriales y las librerías, y es un libro que debe leer un adolescente, un adulto mayor, es para todas las edades, y nosotros como medio creemos que difundir las ideas a través de libros que sean baratos, accesibles, también estamos haciendo un trabajo de comunicación permanente y de formación. De que somos medios comprometidos también con mejorar la educación ciudadana, y estos libros también contribuyen.
Bueno, solo agradecerte, Francisca Quiroga, este diálogo en Palestina por Siempre respecto a la publicación del libro NACBA, que está a la venta en todas las librerías, 3.000 pesos. Muchas gracias, querida Francisca.
Un saludo para el programa Palestina por Siempre, la Radio Universidad de Chile, comprometido siempre con este programa, y vayan a leer NACBA y El Desconcierto también, que es el medio que ha publicado con su editorial este libro.
Vamos a una canción y luego conversamos con uno de los autores precisamente de este ensayo llamado NACBA. ¡Nori, nori! ¡Nori, nori! ¡Nori, min gamelu! ناري ناري قلبي إيجارانو ناري 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 من جماله ناري ناري قلبي إيجارانو من نظرة خدني في لحظة دوبنا احنا سوا حبيبي ده أجمل كلام بعيونه قالوا عن الهوى حبيبي ده من نظرة خدني ودوبنا احنا سوا حبيبي ده أجمل كلام بعيونه
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Food Maining Service. Abastecimiento de comida casera de alta calidad en faenas y lugares de trabajo. Food Maining Service, excelente solución alimentaria y de administración, rápida capacidad de respuesta. Food Maining Service, comunicaciones a foodmaining.com, fono más 56-23-200-3992, más 56-23-200-3992. Food Maining Service, alimentación a su altura.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Estamos haciendo Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Lo decía el libro Nakba, tres autores, Mauricio Amar, Rodrigo Carmi y Kamal Kumsiye. Está con nosotros Kamal Kumsiye en la línea telefónica. Kamal, qué gusto saludarte. Vamos aclarando algunos contenidos del libro Nakba respecto a Palestina. De partida, Nakba significa tragedia, ¿no es cierto? Acláranos esto del título. Y lo otro, esta situación que parte desde 1948 con la partición de Palestina.
Uh-huh. Hola César, ¿qué tal? mira, en realidad, dos cosas, un poco amplia la pregunta, cómo abordamos en el libro y qué significa Nakba, digamos. Nakba, y bueno, uno de los ensayos del libro da bien cuenta de esto, que es el de Mauricio Amar, digamos, ¿no? Como el itinerario histórico del concepto. Efectivamente, Nakba significa catástrofe, y es muy interesante porque, digamos, en las conmemoraciones palestinas, ¿no? O sea, esta figura como una de las principales, o la principal conmemoración palestina desde desde la cultura, digamos, y recuperación, desde la cultura nacional que ha desplegado el movimiento nacional palestino, ¿no? ¿A qué me refiero con eso, César? Todo esto que nosotros vemos, que aquí en Chile vemos que las celebraciones de las que se hace con la comunidad palestina, por ejemplo, todas estas fechas importantes, la declaración Balfour, las masacres de Deir Yassin, Sabra y Shatila, todo eso, en realidad, claro, son hechos que han pasado, ¿no? Pero los hechos tienen significación en la medida en que una comunidad le da significado en medio de conmemoraciones y de, digamos, de todo lo que son sus, las cosas importantes para esa cultura, esa comunidad política, ¿no? Y en el caso de los palestinos, entonces, claro, la Nakba, se ha denominado Nakba esta fecha, ¿no?, que pone inicio a la instalación del Estado de Israel y la guerra palestina de 1948, que trae como consecuencia la limpieza étnica de Palestina y el desalojo, ¿no? Pero efectivamente es muy interesante por lo que te decía, que si bien esto es adoptado de parte del movimiento nacional palestino para su calendario y para la cultura que entonces despliegan desde el movimiento nacional, este es un término que se incuba en el pensamiento árabe contemporáneo. Un intelectual sirio muy importante, que es Constantin Zrek, después de la guerra, la Nakba, la guerra de 1948, fue una debacle, digamos, o sea, además de la debacle, digamos, humana, de lo que significa la limpieza étnica de Palestina, ¿verdad? Fue una debacle intelectual para todo el mundo árabe. Hay que pensar que en ese momento los árabes vienen, en el fondo, están en un, si bien vienen saliendo de la época de los mandatos coloniales, pero de todas maneras el proceso intelectual y cultural en que se encuentran es en el de elaboración de las ideas modernas, y están en plena elaboración de cómo desde su mundo van a enfrentar toda la dinámica del mundo moderno, ¿ya? Por lo tanto, digamos, es todo el tiempo en que hay burguesías emergentes, están emergiendo las nuevas instituciones educacionales, las nuevas ideas, las nuevas formas literarias, artísticas, que eso es todo un proceso regional, ¿no? De toda la cultura árabe, ¿cierto? Denominada Nakba, el renacimiento cultural, ¿cierto? Y evidentemente entonces la Nakba viene a quebrar ese proceso, ¿no? Le viene a enrostrar no solo a los palestinos, sino que a los árabes, ¿verdad? Los viene a develar incapaces, al menos bélica y políticamente, frente al mundo moderno, ¿verdad? Por lo tanto, este intelectual, Constantin Dreyfus, escribe un ensayo después de la guerra de 1948 que lo titula El significado de la Nakba, el significado de la catástrofe, donde, en el fondo, él, cierto, parte este ensayo diciendo que esto tiene que dimensionarse como una calamidad de calamidades, ¿cierto? Y no simplemente como una mera derrota, ¿no?
Ahora se forma el Estado de Israel, pero no pasa nada con el lado palestino, en esta división injusta, como quiera llamarse, que hace Naciones Unidas. ¿Por qué sí funciona Israel y no pasa nada con Palestina?
Bueno, porque hay una guerra, ¿no? Hay una partición. A ver, ¿por qué la ONU parte Palestina, verdad? Es porque, en el fondo, había una decisión de las potencias occidentales de instalar a los sionistas en Palestina, ¿no? Digamos, a cualquier costo, ¿no? Eso es muy interesante. Ahí hay una cita por ahí de Lloyd George, ¿cierto? Cuando es, no, creo que es el mismo Balfour, ¿no? El mismo Balfour, que es quien promete Palestina a los sionistas, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores británico, que en 1917 promete al movimiento sionista la tierra de Palestina. Él mismo dice, hay un registro, ¿no?, en una reunión de gabinete británico, donde dice, los objetivos sionistas tienen que cumplirse en Palestina, digamos, para bien o para mal, pero eso es una realidad, ¿no? O sea, el proyecto sionista en Palestina es una realidad. Así lo asume el mandato británico que gobierna Palestina entre 1917 y 1947. Por lo tanto, digamos, ahí está la explicación de por qué finalmente la ONU llega a partir Palestina, ¿no? En el fondo hay una política ahí de parte de la potencia colonial que está dominando Palestina durante la época, digamos, de los mandatos de la Liga de las Naciones, que evidentemente, digamos, nos está diciendo el proyecto sionista es una realidad en Palestina.
Ahora entiendo, Kamal Kumsiye, uno de los autores del libro Nakba, que Palestina y el mundo árabe no aceptaron la partición y por eso entonces se produce la guerra.
O sea, los árabes, claro, obviamente no aceptaron la partición por una cosa muy lógica, ¿no? Como que yo, digamos, hoy día dijera, oye, mira, César, ¿sabes qué? Mira, hay una comunidad de refugiados de Arica, ponte tú, ¿no? Ponte que lleguemos aquí, no sé, al barrio en que tú vives, ya, porque esto es colectivo, no es individual tampoco, ¿no? Pero como que lleguemos, no sé, a un barrio, ¿cierto? Ponte que tomemos ya un barrio cualquiera, nos vamos a Ñuñoa. ¿Ya? Entonces vamos y le decimos a los ñoñoínos, oigan, ¿saben qué? La comunidad afro de, porque todo esto es con el argumento de que los judíos como colectivo han sido desfavorecidos en el mundo por la persecución en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, entre paréntesis, la persecución europea en general, porque el proyecto sionista viene de antes de la Segunda Guerra, por supuesto, ¿no? Viene del siglo XIX. Entonces, el punto es que es como que el motivo de la acusación o la partición es bastante obvio, ¿no? Es como que nosotros lleguemos y le digamos a los ñoñoínos, oye, ¿saben qué? Miren, viene la comunidad afro de, ¿cierto?, de Arica, y ellos han sido una comunidad desfavorecida históricamente en Chile, entonces vamos a darles el 60% de las propiedades de Ñuñoa para ellos. Entonces, señores, digamos, habitantes de Ñuñoa, digamos, el 60% saldrían desfavorecidos porque el 60% de esta comuna, digamos, se le va a otorgar a la comunidad afro para que viva ahí.
Y Naciones Unidas, Kamal Kumsiye, ¿qué solución le da a los miles y miles de palestinos y palestinas que quedan sin hogar producto de esta injusticia?
No, pues no hay resolución a eso. Es simplemente una decisión de Naciones Unidas donde, a ver, todo esto tiene que ver con que el proyecto sionista se estructura en Palestina, ¿cierto?, con una mirada colonial, ¿verdad?, donde según la cual los habitantes de esa tierra tienen menor valor que aquellos habitantes colonizadores que vienen a instalarse. ¿Mm? Eso es algo que está instalado y es explícito, no es algo implícito, no es que vamos a decir, no, mira, el colonialismo, nosotros podemos develar, ¿cierto?, entre líneas, ¿no?, que la postura colonial, los habitantes nativos son inferiores, ¿no? Eso es una postura explícita, ¿no? Digamos, cuando el gobierno británico emite la declaración Balfour, que es aquella que promete la tierra de Palestina a los sionistas, ¿verdad?, dice, ¿cierto?, que, digamos, se ve, ¿cierto?, con buenos ojos la instalación, ¿cierto?, de un hogar nacional judío en Palestina, sin perjuicio de los derechos de las minorías no judías en Palestina. O sea, parten el pueblo nativo, ¿verdad?, mayoritario y mayoritariamente propietario de las tierras de ese país, es tratado desde el principio como una minoría, ¿no? Y todavía más, cuando Chaim Weizmann, que es uno de los principales dirigentes sionistas en Gran Bretaña, le pregunta a el alto comisionado británico en Palestina, ¿verdad?, acerca de las dificultades que podría traer el hecho de que en Palestina hay habitantes, ¿sí?, el alto comisionado británico le dice que no se preocupe, porque los habitantes de Palestina no son más que un grupo de negros que no le toman ningún valor a la tierra.
De una u otra forma, Naciones Unidas ha reconocido su error histórico, nombrando precisamente el 29 de noviembre como el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. No sé si tú lo ves así también.
Claro, por supuesto. Sí, pues, por supuesto. Claro, como que hay un reconocimiento ahí de que se propinó un daño grave al pueblo palestino, irreversible, digamos. O sea, se entregó su tierra a otro colectivo, no a un colectivo extranjero que viene de afuera a colonizar.
Claro, y parece que no le bastó esa tierra a Israel,
¿eh? Claro, o sea, bueno, Israel no tiene fronteras declaradas, pues de los pocos estados del mundo que no tiene fronteras declaradas y se rehúsa a declararlas. Eso dice bastante.
Bueno, todo esto lo aborda el libro Nakba, estimado Kamal Kumsiye.
Nakba, el libro, en todo caso, más que un libro, digamos, historiográfico, en donde, bueno, trae por supuesto una cronología, donde se encuentran fechas importantes, con datos importantes, pero en sí el contenido de los ensayos es más un llamado a la, es más, son un conjunto de reflexiones que, más que ilustrar historiográficamente la exactitud de ciertos hechos, son los ensayos, son unos ensayos que dan una interpretación política, ¿verdad?, para repensar políticamente Palestina en un tiempo como el nuestro, ¿no? De, muy pocas veces se dimensiona, ¿cierto? Digamos, muy pocas veces se dimensiona el carácter político de la causa palestina, o bien podríamos decir, desde los 90, en una época como esta, en la cual desde los 90 hemos ido perdiendo progresivamente la noción política de la causa palestina, ¿no? Porque los acuerdos de Oslo, que instalan, ¿cierto?, toda la realidad actual, la realidad que viene de los últimos 30 años en Palestina, ¿cierto?, justamente hacen eso, ¿no? Romper, ¿cierto?, un poco, romper en mil pedazos lo que toda esta, lo que llamábamos causa palestina hasta 1988, 89, 90, ¿cierto? Los acuerdos de Oslo, el efecto que generan es romperlo en mil pedazos y generar, ¿cierto?, un montón de realidades humanitarias que se solucionan de manera técnica y administrativa y con recursos económicos, digamos, ¿no? Refugiados, un problema a indemnizar, ¿no? El problema, ¿cierto?, de la infancia en Palestina, de los niños, ¿cierto?, hacer que los niños sean niños. Entonces, de pronto, nos encontramos que desde los 90 en adelante tenemos organizaciones humanitarias preocupadas de que los niños en Palestina sean niños, es decir, les envían juguetes, ¿cierto?, para que los niños en Palestina, en vez de preocuparse de los problemas de la ocupación, se preocupen de jugar. Sin embargo, el problema de la ocupación no se soluciona, ¿no? Entonces, hay, digamos, hay todo un discurso, el efecto de un discurso humanitario que lo que hace es romper, ¿cierto?, la unidad política de la causa palestina en una diversidad de realidades que justamente la disuelven como una causa política de liberación nacional.
Kamal Kumsiye, reitero, uno de los autores, junto a Rodrigo Carmi y Mauricio Amar, del libro Nakba, estuvo dialogando aquí en Radio Universidad de Chile, en Palestina por Siempre.
Bueno, eso, gracias César, a ti, y me despido, un saludo para Palestina por Siempre, un gran programa.
على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا
فديهم والله أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Palestina por Siempre se traslada a nuestra cuna, por decirlo de alguna forma, a Palestina. Avanzamos 13.500 kilómetros de distancia, lo que separa a Palestina de Chile. Allí en Ramallah, en la ciudad palestina de Ramallah, está nuestro corresponsal Javier Abueid para informarnos de las últimas noticias que tienen que ver con Palestina.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Palestina. Fíjense que, a diferencia de otros años, al parecer el mes de diciembre es un mes donde varias cosas están cambiando. Claro, han habido una serie de eventos que no se dan todos los años, particularmente en relación con las elecciones en Israel. Recordemos que hasta el día de hoy no se ha formado un gobierno en Israel y lo más probable es que se vaya a una tercera elección, o por lo menos así es lo que están diciendo la mayoría de los principales analistas israelíes dentro de sus medios de comunicación. Pero también se está dando una situación en la cual la administración norteamericana hoy, a diferencia de administraciones anteriores y a diferencia incluso de años anteriores, han visto en esta situación de inestabilidad política dentro de Israel una posibilidad de poder ayudar a sus, entre comillas, aliados. ¿Por qué entre comillas? Porque claro, cuando se dice, en general se habla de los aliados estadounidenses de Israel. Generalmente se hablaba de las relaciones bilaterales entre ambos estados. Hoy en día se entiende de que existe una sobreideologización en la política exterior norteamericana, particularmente en lo que se relaciona a Oriente Medio, y entonces hoy en día se están llevando a cabo una serie de favores políticos por parte de la administración norteamericana simplemente para que el señor Benjamín Netanyahu vuelva a ser el primer ministro israelí. Es cierto, algunos analistas señalaron de que el presidente Donald Trump no está muy interesado o no le importa mucho quién va a ser el primer ministro de Israel. Puede ser. Sin embargo, su equipo está bastante interesado al respecto. ¿Y por qué? Porque hoy en día, y como hemos comentado durante prácticamente todo este año, el equipo establecido por la administración de Donald Trump para lidiar con la situación de Oriente Medio es un equipo sobre ideologizado, es decir, es una combinación entre judíos sionistas de ultraderechas o de derechas, pero digamos con tonos bastante extremos, digamos muy ideológicamente muy en apoyo de la colonización israelí de Palestina, como el caso por ejemplo del embajador de los Estados Unidos David Friedman, como fue el caso de quien fue el enviado hasta hace un mes Jason Greenblatt o Gerard Kushner, digamos digamos podrá ser el más cercano quizás al presidente norteamericano, pero también existen una serie de personas dentro de la administración norteamericana que ven temas relativos a Oriente Medio o que han impulsado sus agendas y que son cristianos fundamentalistas, que también se las denomina cristianos sionistas, que son de ramas evangélicas que creen básicamente que la colonización israelí de Palestina es un mandato divino entregado por la Biblia, por Dios, en otras palabras, a Israel. Y esa gente como Mike Pompeo, por ejemplo, Mike Pence, el vicepresidente, ministro de Relaciones Exteriores, secretario de Estado, son, digamos, señales que establecen una agenda, digamos, muy extrema. Y esa agenda se ha levantado más en el caso de las elecciones en Israel. Es decir, cada vez que ha habido una elección en Israel, se le ha entregado algún obsequio a Benjamín Netanyahu. Ya sea el reconocimiento de las alturas del Golán ocupadas por Israel en 1967 como parte de Israel, rompiendo con una tradición en política exterior no solamente norteamericana sino que internacional también, y hoy en día con el anuncio hecho hace ya un par de semanas por parte de la administración norteamericana de considerar las colonias israelíes como legales, ya no van a ser consideradas ilegales por parte de los Estados Unidos, lo que es un gran cambio en la política exterior norteamericana. Entonces, todo eso ha generado un contexto en el cual se han realizado una serie de respuestas a la situación. ¿Quiénes han dado las respuestas? Claro, evidentemente era de esperar que el liderazgo palestino iba a hacer declaraciones muy importantes o digamos muy fuertes sobre la situación. Pero lo otro que ha llamado bastante la atención es el reporte anual hecho por la Corte Penal Internacional, donde se establece de que se ve con bastante preocupación las amenazas, en otras palabras, o las declaraciones por parte de personeros israelíes de la eventual anexión por parte de Israel del Valle del Jordán en Cisjordania, que es otro de los elementos que Estados Unidos ha estado, digamos, de cierto modo legitimando o señalando de que Israel básicamente tiene el derecho de poder anexar ese territorio. Ese territorio que corresponde por lo demás a prácticamente un tercio de Cisjordania ocupada. Eso también ha sido, digamos, rechazado por parte de la Unión Europea o por la mayoría de los países europeos. Es cierto, Hungría con su régimen, con su gobierno de ultraderechas, ha estado de cierto modo también señalando ha estado bloqueando la acción de la Unión Europea en su conjunto. Sin embargo,
en lo que han sido las resoluciones que se han votado en Naciones Unidas durante la última semana. En todas las resoluciones de la Unión Europea, o prácticamente todas las resoluciones que hablan de la ilegalidad de la colonización israelí de Palestina ocupada, la Unión Europea ha votado en bloque a favor de eso, es decir, ha reafirmado sus principios en derecho internacional, lo que ha forzado a países de ultraderecha o gobiernos de ultraderecha, como el caso de Hungría, que intentan bloquear cualquier acción por parte de la Unión Europea en cuanto a Palestina, no tener toda la efectividad que para lo que vendría a ser la administración de Benjamín Netanyahu en Israel, esta debería tener. Y por ende, estamos llegando a un fin de año en el cual, claro, algunos podrán decir, no se han tomado acciones concretas, es cierto, pero ya se han llevado, como comentábamos la semana pasada, en el caso de, por ejemplo, el veredicto de la Corte de Justicia de la Unión Europea en cuanto formalizar que es una obligación legal por parte de los estados el no considerar los productos de las colonias israelíes como productos de Israel. Eso evidentemente que genera un problema en Israel muy grande. No es un tema tan simple para Israel decir, bueno, desde ahora en adelante vamos a etiquetar los productos de las colonias como productos de colonias en territorio ocupado y no como territorios en Israel, porque eso significaría de facto reconocer que ese territorio no es parte de Israel. Y claro, ¿quién reconoce que es parte de Israel? No muchos. Por lo demás, ni siquiera Estados Unidos reconoce la gran mayoría de Cisjordania como parte de Israel. Señalan que las colonias no son ilegales, pero tampoco han aceptado la anexión mayor de territorio. Lo cierto es que en esta especie de duelo diplomático que se está llevando a cabo, Israel o el gobierno israelí no ha tenido muchas victorias. ¿De dónde han venido estas? Bueno, principalmente con los anuncios, ya sea y principalmente desde Latinoamérica, ya sea el anuncio de que Honduras abriría su embajada en Jerusalén, ya sea el anuncio de reapertura de relaciones diplomáticas o restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el gobierno establecido después del golpe realizado en Bolivia con Israel. Recordemos que el presidente Evo Morales había roto relaciones diplomáticas con Israel a consecuencia de la gran agresión israelí del año 2008-2009 contra Palestina y particularmente en el caso de la Franja de Gaza. Y se dice que el que, entre comillas, canciller del, entre comillas, gobierno del señor Guaidó en Venezuela, estaría visitando Israel durante los próximos días. Esas son, digamos, algunas de las, entre comillas, victorias diplomáticas que ha tenido Israel. Pero en todo caso, si es que algo ha logrado la posición de los Estados Unidos en las últimas semanas, es que la Unión Europea y la mayoría de los países de la Unión Europea salgan con una posición bastante más fuerte. ¿Se podrá esto trasladar en acciones concretas sobre el terreno? Es una gran pregunta. Muchos han perdido la esperanza de que eso pueda realizarse. Sin embargo, también es cierto de que lo más probable es que se esté generando un momento concreto en el cual esas acciones se vayan a tener que realizar, quizás no por voluntad política, sino por responsabilidades legales que todavía en Europa son importantes y las cortes siguen prevaleciendo por encima de las decisiones políticas de gobiernos que por lo demás no han tenido mucha voluntad de hacer que Israel pague algún precio en sus relaciones diplomáticas o comerciales por violar sistemáticamente el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas pertinentes.
Javier, internamente, Javier Abodín, nuestro corresponsal, estoy escuchando música de Navidad en Palestina.
Esa es la voz de la cantante libanesa Fairuz, una cantante que ha prevalecido en la región desde la década del 50 prácticamente, una voz que hasta el día de hoy se mantiene, que es muy conocida por los demás porque se escuchan muchas radios por las mañanas. Si uno pone en el mundo árabe y sobre todo en la zona del Levante Mediterráneo, uno prende la radio eso de las 6, 7, 8 de la mañana, o uno escucha noticias o escucha canciones de Fairuz. Y esta es una de las canciones más tradicionales de Navidad, cantada en árabe, por supuesto. Bueno, después de Fairuz han venido bastantes cantantes que han hecho esta clase de canciones bastante conocidas en el mundo árabe, Majid al-Rumi, por ejemplo, y de forma más nueva el caso de Julia Butros, también en el Líbano. Canciones que se han pasado de generación en generación y que en Belén en particular son bastante relevantes por razones obvias. se espera que llegue un número importante de turistas a Belén. Y yo lo cuestiono personalmente las noticias que salen e incluso las estadísticas oficiales palestinas que hablan de prácticamente 2 millones de turistas entrando en Belén, simplemente porque la definición de turista es alguien que va más allá de 4 o 5 horas a un lugar, sino que alguien que por lo menos duerme una noche en ese lugar. Podrán ser turistas en Israel, pero no necesariamente serlo en Palestina. Acá simplemente podrán ser visitantes, y por ende, digamos, aproximadamente 2 millones de personas, probablemente son 2 millones de las personas que ingresaron a la Iglesia de la Natividad durante el año 2019. De todos modos, e independiente de la situación en la cual se encuentra Belén, rodeada por todos lados por colonias israelíes, recordemos que el control palestino sobre la gobernación de Belén es solamente un 13% del total. Todo el resto son zonas que los palestinos no pueden planificar o tener control sobre ellos, y ahí es donde se genera una reserva donde más de 18 colonias israelíes con más de 100.000 colonos entre todas continúan expandiéndose, sobre todo en tierras de lo que se conoce en algunos círculos como el Triángulo Cristiano de Belén, Betjala y Betzahur, donde Israel continúa con sus proyectos colonizadores, ya sea a través de la construcción de unidades de colonias o incluso a través de la construcción de y carreteras para los colonos, como es el caso de lo que está sufriendo hoy en día la ciudad de Beit Yala. Sea como sea la situación, las celebraciones de Navidad se propagan en toda Palestina. Prácticamente todos los días existe alguna celebración importante. Se prende algún árbol de Navidad, se prende incluso un árbol de Navidad en Gaza. Claro, las autoridades de Hamas no participan de esa clase de actividades. Es cierto, quienes dicen que Hamas persigue a los cristianos es una exageración, eso no existe, pero claro, existe, digamos, en Hamas, independiente que controle la franja de Gaza, no asume la realidad de que en Palestina existen no solamente musulmanes religiosos, sino que también existen palestinos en general, gente que no es religiosa, y también cristianos, ya sean religiosos o no, que celebran la Navidad. Pero lo que sí, el gobernador palestino de Gaza, que depende del gobierno del presidente Mahmoud Abbas, desde Ramallah, asistió a inauguración o el prendimiento de el árbol de Navidad de Gaza, pero se está prendiendo en todos lados, y eso, digamos, es una situación que se va a continuar manteniendo incluso con todas las celebraciones de pre-Navidad que existen en Palestina. Recordemos que está, por ejemplo, la celebración de Santa Bárbara, que los católicos ya han celebrado durante la semana que recién pasó, pero que acá la más importante celebración, que se da en el pueblo de Abud, aproximadamente a 20 kilómetros de Ramallah hacia el norte, es el 16 de acuerdo con el calendario que sigue la Iglesia Ortodoxa. ¿Y por qué es tan importante en esa pequeña aldea de Abud? Porque Santa Bárbara vivió en Palestina por prácticamente 14 años. Fue ahí donde se escondió de su padre, según cuenta la tradición, cuando ella se convirtió al cristianismo, y fue ahí donde su padre la encontró después de 14 años y le quitó la vida. Y es en homenaje a ella que se celebra el Día de Santa Bárbara, por lo demás con una de las tradiciones más exquisitas en Palestina, como es el caso de el burbora, que es esta especie de mote con canela y otras especias, que se convierte en una especie de budín dulce bastante rico, por no exagerar las palabras. Y para la gente que conoce más la situación de Beit Yala, entenderán que un día después de eso, el 17 de diciembre, se celebra el día del patrono de Beit Yala, el día de San Nicolás, y esas dos siguen siendo las principales celebraciones pre-Navidad, incluyendo el día de Mar Saba, que se hace el 18 de diciembre en el desierto de la zona de Belén. Así es como Belén, Palestina, se sigan preparando para la Navidad, y usted seguirá escuchando sobre las preparaciones aquí cada domingo en Palestina por Siempre. Nosotros nos despedimos con música de Navidad y será hasta una próxima oportunidad.
خلف الباب في شجرة بالدار ويدورونا دزغار. والشجرة صارت عيد والعيد سوار بعيد والإيد تعلق على الشجرة غني وانا إيد
Se acabó la temporada de fútbol 2019 del fútbol masculino, pero ¿qué pasa con el fútbol femenino? Estoy con la capitana del representativo femenino de Palestino, la lateral izquierdo, Nicole Gutiérrez. ¿En qué está el equipo femenino de Palestino, querida Nicole Gutiérrez?
Bueno, primero que todo, buenos días a toda la gente que escucha Palestino por siempre. La verdad es que sí, lamentablemente nuestro campeonato se paró por todo el estallido social que estamos viviendo. Ya respuesta definitiva de la NFP que el campeonato suspendido y hace ya 2 meses aproximadamente estamos sin fútbol.
¿Y eso qué significa, Nicole?
A ver, nosotras seguimos entrenando, pero según la respuesta de la NFP, el campeonato lo cierran así, nosotras terminamos en la tercera posición, a 15 puntos de diferencia del cuarto y, si no me equivoco, a 6 o 5 puntos del segundo que vendría siendo Colo-Colo. Lamentablemente no optamos a ningún cupo internacional, se decidió dar el Chile 1 al que había terminado como líder, que era Santiago Morning, y la mitad del Chile 2 al que quedó como sublíder, que es Colo Colo, y nosotros nuevamente quedamos sin opciones ninguna.
¿Cuáles son los planes del fútbol femenino de Palestino para el 2020?
Bueno, nosotros ya el plantel se está rearmando, están buscando nuevas jugadoras. Seguimos los entrenamientos todo diciembre, ya tenemos vacaciones en enero, y volvemos en febrero, retomamos normal. Obviamente estamos a la espera de cómo se va a decidir el Chile 3 para poder participar en los Libertadores, pero de igual manera nuestro primer objetivo desde ya es terminar primera en la primera rueda del 2020 para poder optar al partido de definición del Chile 2.
Y futbolísticamente, Nicole, ¿cómo viste tú a este Palestino 2019?
La verdad es que yo lo vi bien, si bien al principio no tenía muchas expectativas ya que se nos fueron bastantes jugadoras, creo que aún así supimos hacer una buena primera rueda, ya después con las incorporaciones que tuvimos en el segundo semestre creo que subimos bastante el nivel, pero lo cierro como un año bueno. En nuestro objetivo era estar en el tercer lugar para poder estar en playoff, obviamente que con todo lo que pasó no se pudo lograr, pero si bien creo que fue un buen año para nosotras, a pesar de que no hemos conseguido todavía el cupo internacional, que era lo que queríamos este año, y obviamente el salir campeona.
Mira, usted es representante de un pueblo valeroso y guerrero como es el Palestino, y aquí estamos en Chile también con las manifestaciones sociales de gente que sale a la calle también a reclamar lo suyo.
Bueno, yo siempre creo y he destacado lo mismo, el luchar por las cosas que nosotros queremos y ver lo que se ve reflejado también en nuestro equipo, y bueno, que ahora se dio a la luz en este estallido social que estamos viviendo.
Nicole Gutiérrez, capitana del fútbol femenino de Palestino en Palestina por Siempre. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias primero por contactarnos, por estar interesado en el fútbol femenino, y un saludo a toda la gente que escucha Palestina por Siempre, ya sea aquí en Chile o también en Palestina.
Camila González, la querida Camila González, se ocupó de la puesta en el aire de Palestina por Siempre. Lo reiteramos siempre, 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 a propósito de Palestina por Siempre. Todos podemos hacer algo por Palestina. Consulten una página que es muy buena, Palestina Libre. Muy buena esa página respecto a la actualidad cotidiana de nuestro querido pueblo palestino. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.